Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional, Ernesto Fernández Taboada, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentina-China, se refiere al 70 aniversario de la República Popular China en el marco del segundo Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos.
Un año después de la Revolución de Mao, 1950, en las universidades chinas hubo 17.000 egresados universitarios. 1950. Este año hay 8.340.000 universitarios que egresan con su título bajo el brazo. Es un dato. Es decir, en China la educación es una prioridad para todo el mundo. Y la educación debe ser de excelencia. Desde hace muchos años el ingreso a la universidad pública es selectivo. Ingresan los mejores. Y la mayoría de los estudiantes que reprueban en muchas universidades no tienen una segunda oportunidad. Tienen que ir a alguna universidad de menor categoría. Porque el objetivo del gobierno chino, es un objetivo propuesto por el Estado, es tener los mejores profesionales y que las mentes más aptas sean los profesionales del futuro. Hoy casi el 70% de la población china gana por lo menos $500 mensuales. Hace años, hace 8, 9, 10 años hablábamos de $100 por mes. Hoy 70% gana más de $500 mensuales. Esto significa la capacidad de compra que tiene la población china. Ya no se habla de que China es un país de salarios baratos. Se terminó eso. En China las empresas tienen que cumplir con los aportes a la seguridad social, tienen que pagar el despido, es decir, como en cualquier país del mundo. El ingreso bruto nacional, no el producto bruto nacional, el ingreso bruto nacional, el gross national income, per cápita en China llegó a los $9.700, que es mayor que en muchos países de ingresos medios. Yo creo que hoy se agiganta aún más la figura de Deng Xiaoping, quien vio, mirando al futuro, que si China seguía en ese camino de un marxismo-leninismo, un comunismo ortodoxo, cerrado, no iba a tener futuro, y decidió abrir la economía, no la política, la economía, y le ha ido muy bien. Pero todos nos preguntamos cómo hizo China para manejar una población de 1.300 millones o 1.200 millones y que todos acaten las indicaciones de las autoridades y que no haya grandes sublevaciones, como seguramente ocurría en Argentina si hubiera un régimen similar. El trabajo, la lealtad de la nación y la necesidad del trabajo, el trabajador chino lo tiene acá. No es necesario un capataz con un látigo, ni es necesario una amenaza, lo tiene acá. Los que son mayores se acuerdan de Churba, las camiserías Churba. Era una cadena de camiserías que existía en Buenos Aires, en La Plata, en las principales ciudades. Y ellos tenían, el señor Churba existe, es el apellido de él, ahora se dedica a los vinos, dejó las camisas de lado, y él tenía contratados en China dos fábricas de camisas. Traía todos los productos de China. Y un día se le ocurrió a este buen hombre hacer una comparación del rendimiento laboral de un camisero argentino y un camisero chino. Entonces los tomó a ambos en 8 horas de trabajo y llegó a la conclusión, hizo varios estudios, que el camisero argentino hacía 18 camisas por día y el camisero chino hacía 24. Y ahí está un poco la clave del asunto, la contracción al trabajo. Yo he visitado una fábrica de camisas, donde había una mesa larguísima con 80 operarias, 40 de cada lado, y nadie hablaba, todos trabajaban, todas trabajaban. Trabajaban desde que sonaba la campana a las 8 de la mañana hasta que volvía a sonar la campana a las 5 o 6 de la tarde. Y ahí está un poco el secreto, trabajo, planificación estatal y trabajo. Eso es lo que ha llevado a China a surgir como gran país, como segundo país del mundo. Y hoy se da la paradoja que Estados Unidos, que fue siempre el paladín del libre comercio, hoy es un país proteccionista. Y China, que viene de un comunismo cerrado, es el paladín del libre comercio.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Oh.
El periodista Néstor Restivo, director de la revista Dandai, publicación trimestral fundada en 2011 por los periodistas Gustavo N.G. y Néstor Restivo.
Yo creo que hay una coincidencia generalizada en la sinología mundial que el balance es extremadamente positivo. Y también hay un consenso muy grande en que ha habido en esos 70 años dos etapas claramente diferenciadas. Lo que me parece humildemente es que lo que falla, o por lo menos es mi opinión, es un balance más equilibrado de cuáles fueron las importancias de ambos periodos. Obviamente me estoy refiriendo al periodo que va desde el 49 al 76, el maoísmo, al proceso de apertura y reforma que inicia Deng Xiaoping. En ese sentido, yo creo que hay que tener una mirada integral de los 70 años. Creo que está clarísimo que el proceso de apertura y reforma ha sido verdaderamente revolucionario y milagroso, y que ha sido el que puso en pie a China a lo que es hoy. Digamos que fue la tercera revolución, ¿no? Si uno tiene en cuenta la de 1911, el fin de la época dinástica, la del 49, la propia fundación de la República Popular, y la tercera sería la de Deng. Con todo lo milagroso y genial que fue su visión, cuando hablo de Deng, hablo de él y de su equipo de gobierno, no es solo una persona, no lo quiero reducir a un individuo, pero sí al genio de esta persona. Yo creo que, sin embargo, hay elementos del periodo anterior, de los primeros casi 30 años de la revolución, sin los cuales el milagro de China no hubiese sido posible. Es cierto que durante el maoísmo hubo periodos muy oscuros, muy criticables, muy polémicos. Cito solamente dos, los más conocidos: el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Pero que hubo elementos de esos primeros veintipico de años, desde el 49 hasta la muerte de Mao en el 76, sin los cuales no se puede entender lo que vino después. En primer lugar, el tema educativo que mencionaba justamente Ernesto, ¿no? Mao se encontró con un país que tenía más del 90% de analfabetos. Y cuando murió en el 76, la ecuación era al revés, eran más del 90% alfabetizados. En términos de lengua y educación también hay que contar la unificación y simplificación del idioma chino para unir al país, un país tan diverso, tan extraordinariamente poblado, grande, con mucha diversidad cultural, con 50 y pico de etnias, dialectos. Hubo todo un esfuerzo que continuó, esfuerzos que ya venían de antes, ¿no? Porque China siempre tuvo en la educación un elemento central de su construcción civilizatoria, y que Mao, o todo ese periodo, tampoco lo voy a reducir a Mao, todos los que pensaron la fundación de la República Popular lo hicieron posible. Inclusive en términos de ciencia y tecnología, hoy hablábamos en la mesa anterior de las tierras raras y de la vinculación con la proyección aeroespacial china, eso también empezó en los años 50. Como base material hay que citar un dato que lo plantea el sinólogo francés Meissner: el PBI industrial de China entre el año 49 y el año 76 creció 38 veces. Y un elemento más que diría, que no es intangible, no se puede cuantificar, pero para mí es tan importante como los otros que cité, es la cuestión del orgullo nacional. La Fundación de la República Popular China le dio al ciudadano chino la posibilidad de sentirse nuevamente orgulloso de su país, cosa que en el siglo anterior, que ellos llaman de humillación nacional, lo habían perdido por las invasiones extranjeras. Todo eso, y habría que agregar un elemento más de política exterior, el deshielo con Estados Unidos, más allá de los intereses y de las motivaciones que pudieron haber tenido y que tuvieron seguramente Nixon y Mao, sirvió para que la relación de China y Estados Unidos, que ya prometía a largo plazo ser el clivaje fundamental del siglo XXI, el deshielo ocurrió en esa situación. Insisto, hubo periodos oscurísimos, muy polémicos en esa etapa, pero creo que como historiador hay que reivindicar estos aspectos que dije. Y desde luego, sobre esa base, Deng hace algo maravilloso, que es poner a China donde está hoy. Deng y todas las etapas posteriores que vinieron de la reforma y apertura, que claramente necesitaba China. China no podía quedarse en esa autarquía, en ese modelo ideologizado. Y ahí yo rescataría dos cosas como política de que va desde Deng hacia Xi Jinping. Uno es el hecho de haberse ubicado ya hace varios años como segunda economía mundial, sin haber tirado un solo tiro. No hay en la historia humana un país que crezca a ese nivel y que se ponga hoy a la vanguardia de la humanidad sin disparar un tiro. Cualquier ejemplo anterior, Estados Unidos, Gran Bretaña, España, Francia, las potencias que se formaron, sobre todo las europeas, en el siglo europeo lo hicieron de la peor manera, de la manera más salvaje, imperialista y bélica. China no. Y lo segundo es el trabajo que han hecho sobre la pobreza, y con esto cierro, que me parece que es tremendo. O sea, tampoco ha habido en la historia de la humanidad un proceso de erradicación de la pobreza de casi 800 millones de personas en 3 o 4 décadas. Me parece que es un, para cerrar, un balance increíblemente positivo, como digo, notable, un ejemplo para la humanidad y un ejemplo a estudiar, sin prejuicios, sin miedos, sin resquemores, sino aprendiendo cosas que cada país, como decía el colega brasileño, tiene su propio modelo, pero que hay ejemplos de conducción del Estado, de un liderazgo que apoye el desarrollo y que esté comprometido con eso, que me parece que son para lecciones para aprender.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En Tiempo Internacional, el profesor Luis Paulino, del Consejo Mundial de Hanban, experto sobre China de la Universidad Estatal de San Pablo, se refiere al 70 aniversario de la República Popular China.
Yo pienso que cuando se habla de balance de los 70 años de la Revolución China, una cosa que siempre me viene a la mente es qué lecciones podemos tirar para nosotros de este proceso, ¿no? Porque evidentemente que son situaciones muy diferentes, ¿no? Mas cuando pensamos que la década de 70, ¿no?, Brasil, Argentina estaban más adiantados que China, ¿no?, y que en un periodo de 40 años China se transformó en la segunda potencia económica mundial, podiendo se transformar en la primera, ¿no? Y en este mismo periodo, países que 40, 50 años atrás, como Brasil, Argentina, que estaban más adiantados que China, quedaron, ¿no?, para atrás. Yo me quedo pensando, ¿no?, que lecciones que se puede tirar, ¿no?, de este proceso por lo cual China pasó, ¿no? Yo pienso que no es fácil. Cada país tiene su propia historia, cada país tiene su propio camino. Yo pienso que hay algunas cuestiones que, mismo considerando, ¿no?, esta especificidad, ¿no?, de cada país, que podemos reflexionar a respecto de eso para nuestros países, particularmente para los países de América Latina. Y yo pienso que algunos aspectos me llaman la atención en ese modelo chinés, ¿no? Uno de ellos es la cuestión de la liderança política, ¿no? Si no hay una liderança política comprometida com o processo de desenvolvimento, né, é muito difícil que o desenvolvimento ocorra, né? Então, penso que essa ausência de liderança política, né, em torno dessa questão do desenvolvimento tem sido um problema recorrente, né, para o Brasil, imagino que para a Argentina também e outros países da região. A segunda questão, além dessa liderança política comprometida com o desenvolvimento, uma outra questão também que me chama muita atenção no processo argentino é o fato de você ter uma unidade nacional em torno desse objetivo do desenvolvimento. Quem tem oportunidade de visitar a China, é óbvio que a China, assim como o Brasil, assim como a Argentina, tem muitas desigualdades. Mas é impressionante que todos com que você conversa na rua, com que você se relaciona, tem essa questão do desenvolvimento, né, como uma espécie de ideologia nacional, né, todos voltados para essa questão do desenvolvimento, todos voltados para essa ideia de desenvolver o país. Um terceiro aspecto que também me chama a atenção, no caso da China, é o fato de existir uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento. Eu não sei como se passa aqui na Argentina, mas no Brasil, definitivamente, nós não temos uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento. Ao contrário, tudo que você é um um processo de construção dessa burocracia pública durante anos, que não há o menor comprometimento. Você pega da parte dos funcionários do governo em geral, você percebe muito pouco comprometimento com essa ideia do desenvolvimento. Então, eu penso que esses são alguns dos aspectos que me chamam a atenção, que eu creio que fazem a diferença, né, no modelo chinês de desenvolvimento. Ou seja, essa liderança política em torno do desenvolvimento, essa unidade nacional em torno da ideia do desenvolvimento e a existência de uma burocracia pública comprometida com o desenvolvimento do país. Eu penso que, pelo menos no caso do Brasil, há muito tempo nós não temos isso, ou seja, uma liderança política comprometida com o desenvolvimento, né, uma unidade política do país em torno da ideia, um país sempre conflagrado, um país sempre dividido, e, sobretudo, uma burocracia pública que pense e se comprometa com o desenvolvimento.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, y sus consecuencias todavía hoy se dejan sentir. Bombas atómicas, objetivos civiles y una carrera armamentista que al día de hoy no se detiene.
Hija de la Gran Guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue el epicentro de enfrentamientos en el que participaron más de 70 países. Murieron más de 60 millones de personas y miles de ciudades se redujeron a cenizas.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.